Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este lunes ya 2 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro reencuentro hoy con nuestro técnico original, un gusto, Juanito Pendaz, acá al frente del control, ingeniero de todo el espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. En la tarde de hoy, bueno, agenda cargada. Vamos a intentar en algún momento darle seguimiento a la situación de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo. También en el espacio hablaremos con Andrelay Guerra Blanco, hostigado el pasado sábado por la policía política allá en el territorio guantanamero. También en el espacio, el tema del frijol, más malas noticias para los cubanos. De 10 onzas que reciben una vez al mes en la canasta básica, este mes y a partir del 1 de marzo van a recibir una onza menos, producto del desabastecimiento del grano, que ya ha sido tema en este espacio, producto de las bajas producciones. Ahora se suma un nuevo ingrediente, el tema de una plaga que ha azotado a las producciones a lo largo y ancho del país. Productores y residentes nos explicarán qué pasó con la plaga y cuál es la responsabilidad de las autoridades en no haberlas combatido. También el arroz llegó allá a Mayarí y las colas han sido tremendas. Todo esto en nuestro espacio en la tarde hoy, en el panorama informativo. Bueno, pues este domingo la crítica de arte, la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo, denunció que la seguridad del Estado arrestó violentamente a Luis Manuel Otero Alcántara, el artista que aún se mantiene detenido, y que ella misma fue víctima de la violencia policial cuando ambos salían de la casa en la calle de San Isidro, en La Vara Vieja. Reiterar, Claudia perdió su teléfono, Luis Manuel aparentemente arrestado, estamos en comunicado con ellos, esa es la situación. Frente al ICRC, cubanos rechazan pues la homofobia oficialista. Por cierto, que la televisión cubana ha tenido que disculparse luego de la censura de un beso gay por parte de las autoridades culturales cubanas. Este lunes, José Aniel Ferrer y otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba cumplen 5 meses en prisión. Aparte de esto, pues un camión el pasado sábado atropelló a 20 personas en Baracoa, entre ellos hay 2 fallecidos. El vehículo se impactó en horas de la noche, pues en un territorio apartado, y el camión aparente estaba oscuro. Y hasta 6 horas en cola para poder comprar arroz. Así pues es la situación que tienen los cubanos en Mayarí. Vámonos ya esta tarde de hoy con nuestro primer invitado, dándole la bienvenida en la provincia de Ciudad de Ávila a Roberto Martín Valdivia, presidente del partido 30 de noviembre, Fran País. Roberto, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias para ustedes, Tomás.
Bueno, Roberto, recientemente en este espacio hicimos un análisis con varios productores ahí en varias provincias, Santi Espíritu, en Los Cristales, en Jatibonico, que hay muchos frijoles, se produce o se producía, también en Quemado de Güines, en Artemisa. El gobierno reconoció que se desplomaron las producciones de frijoles este año, lo que ha traído que incluso han tenido que comprar frijoles en la Argentina. Ahora, sin embargo, en el día de hoy, vuelven a la carga. Ayer, día primero, comenzó la repartición a lo largo ancho del territorio. No lo han hecho en todos los lados. De las 10 onzas de frijoles que dan por provincias, el gobierno anunció que, producto de la escasez de frijoles, van a reducir a partir de ahora, y no se sabe hasta cuándo, en vez de 10, 9 onzas. Tengo entendido que tú nos dijiste que ya en Ciudad de Ávila repartieron las 9. Ahora, hoy, dice la prensa oficial, específicamente el diario Trabajadores, que parte de lo que ocurrió en la presente y que está ocurriendo en la presente zafra frijolera del país es que ha habido durante el año la presencia de una plaga que ataca las flores, ataca las vainas y disminuye la cantidad de producciones de grano. pero Ciego de Ávila es una de las provincias que está citada donde está ocurriendo eso, Artemisa, Ciego de Ávila, Santi Espíritus y también en la provincia de Matanzas. Pero Roberto, muchos cubanos se han quejado y productores de este espacio que no llegó ni el paquete tecnológico. Si no se combatió con plaguicidas, ¿cómo se va a resolver el problema? ¿Cuál es la situación ahí en Ciego de Ávila con los granos?
Mira, eso último que tú acabas de decir es verdaderamente lo que está sucediendo. Si tú siembras frijol y no le das la atención que requiere, no usas los insecticidas que lleva, pues simplemente no vas a tener una buena cosecha. Y si esa poca cosecha que tú vas a recoger después priorizas, como están haciendo en estos momentos, el turismo, la exportación y las tiendas recaudadoras de divisas, ¿qué te queda para el pueblo? No te queda nada. Lo que está pasando aquí hoy por hoy es eso. En las últimas reuniones que ha tenido el Consejo de Ministros en diferentes provincias, en Artemisa, en otros lugares, se ha visto que la prioridad es exportar todo lo que se pueda producir dentro de Cuba. Y dentro de eso está el frijol, está el arroz y muchos productos que van saliendo. Si a eso le sumas ahora la falta de insecticidas y otras cosas, merman las producciones y lo poco que se produce pues está priorizado ahí. Como te decía, turismo, tiendas recaudadoras de divisas, exportación. Ese es uno de los problemas más serios que tienen en estos momentos, el problema del frijol y de otros productos que van a comenzar a desaparecer por la prioridad que se le da a estos aspectos que te mencioné.
Roberto, ya se repartió el frijol de marzo y según tengo entendido ya en Ciego llegó con la oncita menos.
Sí, sí. Yo te puedo decir, por ejemplo, en el caso de nosotros aquí, que somos 5 personas, de entre ellos nacieron 84 y un menor y un niño, para 5 personas el frijol que dieron son 2 comidas.
Una
comida con una latica y un poquito, y una latica y un poquito. 2 comidas para el mes. Ya, de ahí para adelante, tienes que salir para la calle a ver si lo consigues, porque no es que tampoco lo haya en la calle. Además, a esto se suma que muchos kioscos de cuenta propista han tenido que cerrar por órdenes del gobierno que les prohíben en estos momentos vender frijol específicamente, porque ellos tienen alguna reserva de frijol. No pueden venderlo. Han cerrado. Incluso hay un estudio que están haciendo, según me comentó un cuentapropista que lo citaron al gobierno. Tienen un estudio para ver si le autorizan a vender carne de cerdo, pero no puede vender frijol. Y otras cosas más del agro que van a empezar anormal, que no lo van a poder vender. Algunos que lo tienen, que venden algunas cantidades, te están vendiendo el frijol a 12 pesos, a 15 pesos, a 16. Eso es oferta y demanda, lo que ellos te quieren pedir por una libra de frijol. Y no es que sales ahora en estos momentos y lo compras en cualquier lugar. Hay que caminar Ciego de Ávila para poder buscar un poco de frijol para la comida. Eso,
Roberto,
así llevamos ya varios meses.
¿El desabastecimiento está presente en Ciego de Ávila, una de las provincias más productoras de alimentos del país?
El desabastecimiento es prácticamente general, porque a esto le tienes que sumar la carne de cerdo también. Son muchos productos que se están perdiendo. La carne de cerdo, que está topada desde el día 11 de agosto del año 2019 a un precio de 25 pesos, en estos momentos ya se está vendiendo en algunos kioscos a 27, con tendencia para que el fin de semana suba a 30, porque los vendedores que son privados, el Estado no te garantiza el cerdo. El Estado dice que ellos no tienen inventarios, ni tienen el pienso de crecimiento producto del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, quien está respondiendo esto es el particular, pero le han puesto un precio topado. Entonces ahora ya se subieron de ese precio y ahora tienes que pagarlo a 27 y dentro de poco vas a tener que pagar a 30 para conseguirlo, porque el poquito que está sacando el Estado están priorizando la feria de fin de semana, que ahora es el sábado en vez del domingo, y es insuficiente. La mayoría de las personas se van con las alas vacías. Algunos establecimientos que cuando hay disponibilidad, aparte de la feria, te llevan 2 o 3 cerdos ahí para venderlo. Es un pueblo entero ahí en una tienda para coger un pedazo de carne de cerdo troceado. Entonces, no es solamente ya el frijol, son muchos productos. El arroz, es la carne de cerdo, es la carne de ovejo, los artículos de aseo personal, como se sabe, bueno, eso está a nivel de todo el país. El detergente, el jabón, otros productos como es el aceite.
Increíble.
La leche en polvo. Muchos productos que están totalmente desaparecidos, que para poderlos coger, eso son colas inmensas y con la policía en el medio, porque las personas prácticamente se matan ahí para coger un jabón o un paquete de detergente. Es una situación bastante compleja, que ya te digo, no es solamente un problema del frijol, y hay una prioridad del Estado que es lo que preocupa mucho, que además la están repitiendo en todas las reuniones que está hablando el presidente y el Consejo de Ministros. Exportar todo lo que se pueda producir es la prioridad.
Exactamente. Exportar para buscar, tratar de buscar liquidez, que es lo que no tiene el gobierno. Gracias, Roberto Martín Valdivia, allá en Ciudad de Ávila. De Ciudad de Ávila nos vamos a Jatibonico con los cristales. El contacto ahí con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Sí,
a bueno, tú sabes que los otros días tú fuiste uno de los trabajadores y especialistas y que trabaja en la VPC Los Cristales, que tocamos el tema del déficit en las producciones de frijoles. Bueno, ha vuelto el tema del frijol por su fuero. ¿Por qué? Porque a partir de ayer, lunes primero de marzo, Vladimir, ustedes los cubanos que reciben solo 10 onzas por la canasta básica por cada cubano, ni una libra de frijol al mes, ahora van a recibir a partir de hoy, cuando lleguen. Tengo entendido que en Santo Espíritu en muchos lugares aún no ha llegado. En Ciego sí, con la persona que teníamos dijo que ya lo llegaron a dar ayer, 9 onzas de frijoles. Explicación, dice el gobierno que parte del problema es que en Santo Espíritu, ahí donde tú estás, en Ciego de Ávila, con el que hablamos anteriormente, y en Mayabeque, y en Quemado de Güines, en Villa Clara, se desplomaron las producciones porque hay una plaga. Bueno, pero ¿y por qué no dieron el paquete tecnológico? ¿Por qué no combatieron la plaga que afecta al frijol? ¿Qué está pasando, Vladimir?
Porque el dinero de... Buenas tardes a la audiencia. El dinero del paquete tecnológico hacía falta para hacer política y campaña internacional. Mira, aquí la plaga sí está, es correcto eso, pero la plaga es controlable y extinguible. Eso, lo único que se necesita es el insecticida adecuado y ya está, se acabó el problema de la plaga. Acá, Helma, es el nombre de la empresa que se encarga de toda esa serie de productos y demás.
¿Dónde está esa empresa?
Aquí en Jatibonico. No, eso lo hay en todas las provincias. Es Helma. Ellos son los que se encargan de distribuir toda esa serie de productos químicos que son importados y ciertamente son costosos. Pero mira, tú no puedes sostener una producción como están los cambios medioambientales y menos una producción tan sensible como el frijol a la humedad y demás. Si tú no tienes el producto, entonces tú no puedes sostener una cosecha, no es fiable sostener una cosecha de esa envergadura como los grandes productores de la zona sin el producto adecuado. Entonces, el eslogan este de producir más con menos, Tomás, eso no funciona.
Sí, pero espérate un momento, Vladimir. Esta responsabilidad es del gobierno, porque ustedes, los campesinos, no pueden por su cuenta comprar insecticida. El insecticida es centralizado por el gobierno. Y entonces la repercusión es que se ha desplomado, porque me hablaba un campesino, que esta plaga mata la flor. Y al matar la flor, pues las vainas tienen hasta el 30% menos de los frijoles que debieran tener. Figúrate tú, Vladimir.
Mira, Tomás, nosotros usamos un producto que un litro vale $40 acá en Cuba, 1,000 pesos. No vamos a mencionar el nombre de santo para no perjudicar a nadie. Uh-huh. Un litro vale 1,000 pesos, es decir, a peso el que sea. Tomás, nosotros estamos en disposición de mandarlo a buscar a Panamá, a México, a Honduras, a Nicaragua, al país que sea, y de pagarlo. ¿Por qué el país no permite que el pequeño agricultor que tiene la posibilidad, la capacidad de perpetuarse en una cosecha y decir, bueno, yo voy a estabilizar mi cosecha, yo voy a tener todo lo que lo llevo, yo voy a tener la urea, el malatión, yo voy a tener todas las cosas acá, ¿por qué no te lo permiten comprar? ¿Por qué si yo tengo un tío en Costa Rica y el tío mío me quiere mandar para acá todos los insumos y todos los productos y todas las cosas que yo necesito en mi finca, ¿por qué mi tío no me lo puede mandar, compadre? Fíjate que el gobierno se está dando cuenta de una cosa, que el país no se acaba de dar cuenta. El mayor responsable de que nosotros consumamos hoy 9 onzas de frijoles, no es el gobierno, somos nosotros, que se lo permitimos. El gobierno se dio cuenta de que perdió el juego y es el pueblo el que no se acaba de dar cuenta. Nosotros no acabamos de despertar, nosotros no nos acabamos de concientizar de la gravedad del asunto. El gobierno no puede, y ya lo sabe, y está tomando medidas a ciegas que van en perjudicando a toda la sociedad. Mira, aquí en Jatibonico, los puntos de agricultura urbana no pueden vender frijoles y arroz. Ok, una disposición está bien, el Consejo de Administración del Estado dice que no se puede vender frijoles y arroz. Correcto, una determinación. Pero ¿dónde está? Para yo irlo a comprar. Entonces, no se lo dejan vender al privado, al particular, para supuestamente que se lo vendan a ellos, pero es que el campesino cuando coge 10 libras de frijol y se la vende al gobierno, acopio se mete 6 meses para pagárselo, le empieza a descontar cosas y le empieza a descontar merma y se lo paga de tercera calidad, y cuando vienes a ver, es un problema con esta gente. Mira, Tomás, no se puede hacer negocio con el hombre que regaló la finca en Oriente y se robó el país. No se puede hacer negocio con el tipo que dice que entregó su salario y se está robando todo el dinero de este país. No se puede negociar con el gobierno. Y el país no se acaba de dar cuenta. No se acaba de dar cuenta que ya el gobierno sabe que perdió.
Increíble. Increíble cómo están las cosas, Vladimir. Y ven acá, Vladimir, y las 9 oncitas que le tumbaron uno a ustedes, ¿ya las repartieron ayer o no todavía en Los Cristales?
No, eso no te puedo comentar al respecto porque yo estoy acá ahora en casa.
O sea, no has ido a la tienda hoy,
No he ido a la tienda todavía.
Está bien, gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, en Jatibonico. Y vamos a ir a la capital cubana. Hemos logrado establecer el contacto gracias al poeta Mauri Pacheco por facilitarnos la comunicación, el contacto en la capital cubana a esta hora de la tarde con la curadora cubana Claudia Jean-Louis Hidalgo. Claudia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, lamentable todo esto que estamos bochornosamente mirando desde ayer. Primero que nada, a 2:21 de la tarde en vivo, ¿qué sabes de Luis Manuel?
No sé nada todavía, Tomás. De hecho, desde ayer en la tarde estoy tratando de comunicarme al número de información, que es el 1806, para que me den alguna información de en qué unidad policial está, pero ha sido imposible. O sea, primero me daba fuera de servicio, después me daba que no me, o sea, salió una contestadora diciendo que no me podían atender. O sea, todavía es la hora en la que todavía no me he podido comunicar. He llamado alrededor de 16 veces.
Ni sabes dónde está.
No sé dónde está.
Ahora, Claudia, ¿dónde está tu teléfono? Claudia, ¿te agredieron físicamente este domingo?
Sí, ayer fui agredida físicamente, de hecho, para retirarme el teléfono. Esto sucedió, yo estaba distante de Luis Manuel en el momento de la detención, justamente para poder firmar y tener un registro de los sellos. Y cuando veo que el oficial de la seguridad del Estado, vestido de civil, se acerca hacia mí, yo guardé el teléfono en mi bolsillo. Junto con él venía una oficial uniformada, que era la que estaba conduciendo la patrulla. A Luis lo esposaron, lo metieron dentro de la patrulla y después fue que fueron a donde yo estaba. En ese momento yo estaba distante, tenía el teléfono en el bolsillo y entonces él me pide que le entregue mi teléfono celular. Yo le digo que no, que eso no se lo puedo entregar, que es mi derecho como ciudadana a filmar si deseo hacerlo. No obstante, no estaba filmando y no le iba a entregar el teléfono. No es la primera vez, Tomás, que a mí me exigen que les dé el teléfono. De hecho, una vez, hace mucho tiempo, creo, una de las primeras detenciones de Luis, desde que comparto con él, o sea, el tiempo en el que ha sido detenido, me lo pidieron y se lo llevaron. Pero desde ese momento yo siempre me he resistido todas las veces que han intentado quitármelo, y nunca había pasado absolutamente nada. Sin embargo, en esta ocasión, inmediatamente que yo me niego a dar el teléfono, la oficial uniformada me hizo una llave en la espalda, muy fuerte, para tratar de quitarme el teléfono. Yo me sigo negando, aún tenía el teléfono en la mano, o sea, no se lo doy, y me trato de soltar un poco. Estaba muy molesta, comencé a llamar la atención, a decir que eso era una injusticia, que estábamos bajo una dictadura, que esto era lo que le hacían a los artistas y a los intelectuales, que no estábamos haciendo absolutamente nada, que donde íbamos era comprar comida, que no estábamos haciendo nada. Bueno, en fin, comienzo a gritar, y en el momento en que comienzo a gritar todo esto, ella coge y me levanta y me tira contra el piso. Caí de espaldas y en ese momento se me cayó el teléfono de la mano y es cuando ellos me lo retiraron. Fue todo muy muy impactante para mí en ese momento. Después fui con me dirigí a la mar, o sea, me encontré con Iris y a Mauri, y ahí Iris me acompañó a tratar de hacer la denuncia para que me hicieran un certificado por lesiones. Cuando fuimos a la estación de Cuba y Chacón, me atendió el teniente Alfredo y el capitán Elian, de una manera muy informal. Ni siquiera me recogieron me preguntaron qué pasaba, les hice la historia de cómo había sucedido todo, no me recogieron declaración ninguna. De hecho, el teniente Alain me trató en mala forma, como diciéndome que yo tenía que estar consciente de todo lo que había pasado. Y entonces me llamó la atención que cuando les comento dónde había sido lo sucedido, hicieron un comentario como que eso tiene una coletilla, eso no es tan fácil así de resolver. Y entonces lo único que me dijeron, o sea, no me llevaron a ningún médico que me hicieran un reconocimiento, no me emitieron ningún certificado, simplemente me dijeron que si quería que algo se resolviera tenía que ir hoy a las 10 de la mañana a ver a la capitana que atendía, a la coronela, disculpe, que atendía todo lo relacionado con la zona de ahí de La Habana Vieja. Evidentemente yo hoy no fui ante tal mal procedimiento, y también porque me pareció que no estaban haciendo otra cosa que dándome larga como para no tomarme la declaración. Actualmente me duele mucho la rodilla, o sea, también me duele la espalda, tengo dolor en la muñeca. Supongo que más adelante me salgan algún hematoma o algo así, porque siento dolor así cuando...
Claudia, sabiendo las... Disculpa que te interrumpe. Sabiendo las limitaciones que hay, ¿no has intentado o intentarías ir a un centro hospitalario para que te vienes y tratar de buscar un certificado médico?
Fui, Tomás. De hecho, ayer, antes de ir a la estación de Cubichacón, lo primero que hice fue dirigirme a un policlínico. Una, para que me recetaran alguna pastilla para el dolor, y dos, para decirle al médico lo que me había sucedido y me dieran un certificado. Y el médico me dijo que él me podía dar la receta, pero que no me podía dar para nada un certificado de lesiones si no iba con un oficial. Y por eso fue que me dirigí a los... entonces fue que me apuré más en llegar a la estación de policía, de hecho, de Cubichacón, que era ahí en el mismo municipio que correspondía, pues, donde habían sucedido los hechos.
Claudia, finalmente, tú eres una recién egresada de la universidad en Cuba. ¿Es primera vez en tu vida que tienes esta experiencia en primera mano, en primera persona, de lo que es la violencia policial?
Es la primera vez, Tomás, y le digo que es mi primera experiencia en cuanto a la violencia en todos los sentidos. O sea, nunca en la vida he sido una persona que ha tenido problemas violentos con nadie en mi familia. Bueno, mi mamá jamás me ha levantado la mano. O sea, para mí esto todo ha sido muy impactante. De hecho, ahora mismo no me encuentro bien, estoy todavía medio nerviosa. Cuando hablo del tema me sudan las manos. O sea, estoy todavía así como en un limbo y realmente me pongo mal cuando hablo de eso, porque fue, ya le digo, muy, 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 muy fuerte para mí. No lo esperé. Y bueno, ya le digo, sí, es la primera vez que la policía, sobre todo, se manifiesta de una manera tan violenta sobre mí, y tampoco, o sea, está más que obvio que está fuera de lugar por completo lo que sucedió, que es una violación en todos los sentidos, a mí como mujer, como ciudadana, como intelectual, como curadora, como profesional, o sea, ha sido una violación en todos los sentidos, en el mismo hecho, y también cuando se me negó ir a un centro médico a que me hicieran un certificado cuando intenté hacer la denuncia. O sea, todo eso viene de un mal procedimiento.
Gracias,
y
Claudia.
Un abuso de poder.
Gracias, Claudia, que se nos acaba el tiempo. Era la curadora Claudia Yenuy en la capital cubana. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general...
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
¿Verdad? Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio, Cuba al día, este lunes 2 de marzo. Tomás Cardoso acá en compañía de Juanito Pendaz, hoy en el control técnico, en control de la cabina, el control de la ingeniería, y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a seguir dándole seguimiento a los múltiples temas que tenemos en la agenda de hoy. Nos vamos ya a Quemado de Güines, el contacto con un productor de frijoles, campesino, Ibar González ahí. Ibar, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, y a Patricia en la producción y a todos los que escuchan en todo el ancho de la isla.
Bueno, habíamos hecho hace algunos días un programa donde tuvimos la exclusiva, gracias a ti y a otros productores en otras provincias, de que se había desplomado la cosecha de frijoles durante este año. Yo recuerdo que parte de tu testimonio hace algunas semanas fue el tema del paquete tecnológico. Ahora hoy, fíjate, semanas después, a partir del 1 de marzo, ha anunciado el Ministerio de Comercio Interior que a partir de ayer lunes los cubanos van a recibir, en vez de 10 onzas, que no es apenas nada para un mes de consumo, bueno, pues los cubanos en vez de 10 onzas van a recibir a partir de este mes 9 onzas de frijoles, porque no hay ni en Bolsa Negra ni en ningún lado. Dice el gobierno que están haciendo un estudio en la Universidad Central de Santa Clara, Marta Abreu, porque es que ha habido una plaga que ha afectado las plantaciones de frijol, que la plaga mata la flor se come la, destruye la vaina y hay menos producción por vaina de granos. Esto tú me vas a contar si es verdad o mentira, pero ¿cuál es la historia? Si se hubieran comprado los insecticidas, no se hubiera eliminado esto. Cuéntanos, Ibar.
Sí, el gobierno cubano siempre busca un pretexto para todo. Realmente ha sido la mala política de ellos agraria. Si el paquete tecnológico hubiera entrado a tiempo, y con el paquete tecnológico, por supuesto, está todo esto, los plaguicidas y también un poco de combustible, y se hubiera reestructurado las tierras y hacer todo el trabajo sanitario que se hace, que se hace. Cuando usted coge una cosecha, usted debe quemar, usted debe buscar la forma que, o hacer con poco con ese desecho de cosecha y no dejarlo a la intemperie. Todo eso crea plaga y crea hongo y todas esas cosas. Entonces, el gobierno siempre busca un pretexto y la falta de frijol y todas estas cosas de alimentos y esta crisis que tenemos No de ahora, de hace 60 años estamos hablando de esto mismo. Y cuando no es el frijol, es el boniato y siempre es algo. Y entonces, sí, hay una plaga. Pero la plaga más mala que hay es la ineficacia del gobierno, la negligencia y realmente no tener una política seria y de respeto y hacia los campesinos que producimos la tierra. Y eso es lo que pasa,
Ven acá finalmente, Ibar, y con 9 onzas de frijoles se puede vivir un mes en una persona.
Eso es ni un niño de 5 años. Mira, Tomás, este país se gasta millones y millones de dólares en espionaje. Se gasta, este país tiene, por ejemplo, embajadas casi en el mundo entero. Increíblemente, creo que no hay ningún país o una islita pequeña, no sé, metido en un rincón del mundo y hay una embajada. Gastos millonarios se hace en propaganda y en propaganda. Y lo que menos este gobierno se preocupa por los alimentos, por la comida del pueblo. Por la salud del
pueblo. Y sumado a esto, Ibar, porque tú eres productor y es bueno y es importante lo que tú estás diciendo, tú no tienes manera de resolver los insecticidas y el paquete tecnológico si no es a través del gobierno.
Mi hermano, sí, a un precio incalculable y por el mercado negro y cuidado que te cojan. Mira, mi hermano, con 20 litros de petróleo, por ejemplo, usted va preso. A un amigo mío por 20 litros de petróleo le pillan 6 meses en fiscalía y fue a juicio. Y al final, bueno, se le dejaron una multa a una gente que nunca, es un productor, una gente que nunca estaba preso. Y lo que ha hecho, lo que hacía era sembrar frijoles para producir para el pueblo y casi va preso, 6 meses le pedían por 20 litros de petróleo. Entonces, si usted va a comprar un poco líquido, es escondido. Pero eso es de, ya tú sabes, si te coge con algo, es que todo es ilegal. Es un mecanismo represivo, burocrático, ineficaz, que eso es, que usted no, oye, usted hay que... se levanta con deseo de trabajar, con deseo de producir y echar para adelante la economía de la casa uno, pero también la del pueblo y luchar para adelante, pero el gobierno te mata las esperanzas, mi hermano, por eso que la mayoría de los jóvenes han abandonado el campo y la juventud en Cuba lo que quiere es irse del país.
Ahora, finalmente, Ibar, entonces ni en la bolsa negra se consiguen los frijoles, porque si es como ustedes dicen, hasta un 50-60% se desplomaron las producciones.
Mira, es un líquido que se le echa al frijol para matar la hierba de hoja ancha, por ejemplo. En este año y estos años anteriores ha estado a 2,000 pesos. El ajil que está perdido, que se le echa para la hierba fina, está a 700-800 pesos. Y no lo hay. Usted tiene dinero y quiere sembrar, tiene una hectárea de frijol y quiere echarle un poco para la hierba ancha y para la hierba fina. No hay, no tiene el líquido. Y con la guataca más no da abasto. Entonces, esto es, mira, mi hermano, lo que hay es una mala política. Y no apoyar al campesino y no hay. Entonces, es siempre buscar un pretexto. Cuando hay una. Entonces, ellos se abastan de esta enfermedad que hay. Mira, la enfermedad que hay es toda la negligencia que ha visto y toda la mala política grande que hay en este país, mi hermano. Entonces, gastan sumas de millones de dólares en propaganda. Que a ver, ¿qué hace Cuba? ¿Qué hace Cuba con 3 ejércitos, por ejemplo? ¿Qué hace Cuba gastando suma millonaria en militares? 3 ejércitos. Entonces, gasta para acá y no ayuda a la alimentación del pueblo. Mira, esta palabra que está afectando el frijol, una cosa que ellos dijeron, los especialistas, que hay que echarle aceite de comer. Hay que echarle también un poco de faja. Dice que como con ese combate, mi hermano, si no tenemos aceite ni tenemos fa para lavarle nuestra ropa, ni aceite para comer, ¿cómo le vamos a echar la flaga esa fa y aceite de comer?
Increíble. Gracias, Ibar González. Ibar González, productor frijolero, allá en el territorio de Villa Clara, específicamente en Quemado de Güines. Vamos a seguir pues con este recorrido sobre el tema del frijol y vamos a ver quién tenemos ahora en línea para continuar este panorama informativo a lo largo y ancho del territorio nacional. Habíamos quedado de acudir todavía a Huira de Melena en Artemisa. Vamos a ver si podemos llegar más adelante allá y terminar en Guantánamo en el territorio oriental. El tema, pues a partir de ayer lunes, los cubanos que recibían solamente 10 onzas de granos van a recibir una onza menos, 9 onzas de frijol, producto del desplome de las cosechas de frijoles a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver, tenemos ya ahora el contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente y también contrapropista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, a partir de ayer, primero de marzo, más malas noticias, 10 oncitas es lo que recibe cada uno de ustedes en sus correspondientes núcleos familiares de granos al mes. Van a recibir a la 9, Joel, una onza menos. A pesar de que es ínfima la cantidad, nos decían varios cubanos entrevistados que no van ni para un potaje por persona al mes, pero van a recibir una onza menos porque no llegaron los paquetes tecnológicos, no hay dinero para comprar insecticidas y una plaga atacó el frijol, y eso es lo que hay. Cuéntanos.
Sí, Tomás, hay que reconocer que nunca aquí lo que es los granos, el abastecimiento acá de la población fueron necesarios, fueron suficientes para la persona, un alimento muy necesario desde los infantes hasta los mayores, los ancianos. Y acá siempre se caracterizó por dar una migaja de grano, y ahora corrobora más la situación de la necesidad que estamos pasando, y con esta, con una onza que al final no se resuelve nada, eso es algo que está marcando la precaria situación que está viviendo la economía cubana acá, la economía estatal, y en especial la economía de cada, la economía familiar, es decir, el seno de la familia a la hora de la alimentación.
Y me dice Joel, y me dice que los frijoles tampoco ni a 20 pesos se consigue la bolsa negra, no hay.
A ver, hasta la semana pasada estaba en el fin de semana en Santa Clara, un día se encontraba algún frijol a 16 pesos la libra.
Increíble.
Ya de bote y porrazo no se ve. Acá en Santa Clara dijeron las autoridades que van a darle frijol a la provincia y el resto de la provincia, los municipios, le van a darle un poco de chicha. Tenían cierta acumulada, ¿verdad? Cierto.
O sea, este mes, todavía este mes no ha repartido, ayer día primero no ha repartido el frijol.
No tengo conocimiento, porque yo al final de la historia no vivo con esa cuota de comida, y he preguntado, pero no me han sabido si es decir específicamente si ya está en vigor esa situación, pero la situación es que no hay granos por ningún lado, y en particular el poquito frijol que podía haber cogido en esta temporada, que es el frijol de enero ese que le dije, la plaga lo abatió por completo, y va a haber cada día menos grano para la comida. Pero no solo el grano, estamos viviendo una situación bastante tensa acá en Santa Clara con la situación de la proteína, es decir, que ya la carne de cerdo también podemos señalar que en particular tampoco lo encuentra. La carne está por los mismos precios astronómicos, por 45, 40 pesos, lo antes nunca visto. Por los medios de difusión masiva, las autoridades están haciéndose eco de esta situación que es bastante dura para la población, y están como familiarizándose con la población, pero poniéndola en cuenta de particular que es que en ocasiones puede vender el pedacito de carne, el pedacito de grasa que lleva cada cubano a su mesa diariamente.
Increíble. Gracias, Joel Espinosa Medrano, el contacto ahí en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a ver si logramos continuar pues el recorrido informativo a lo largo y ancho del territorio nacional con este tema tan delicado, el tema de la falta de frijol. Lo habíamos dicho en este espacio desde hace semana que se ven desplomadas las producciones. Nos vamos a ir en otro territorio importante, el granero, el antiguo granero de La Habana, la provincia de Artemisa, su municipio más productor, Guira de Melena. El contacto allí con el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, Tomás, y para toda la audiencia del programa.
Bueno, más malas noticias. Habíamos hablado que se habían desplomado las producciones de frijoles para este año, que no llegó el paquete tecnológico, no hay insecticida. Resulta ser, Jorgito Bello, que en el día de hoy, en una conferencia que hay, dice el diario Trabajadores en la Universidad Central Malta Abreu, han dicho que el desplome de las producciones de frijoles, específicamente, fíjate, en Artemisa, en Guira de Melena, en Mayabeque, en Villa Clara, en Santo Espíritu y en Ciego de Ávila, donde se ha producido este año el 30% del frijol que debió haber, es producto de una plaga. La plaga ataca la flor, ataca la vaina del frijol y por ende de una X cantidad normales que debe tener de granos esas vainas, pues tienen un 30%. No hay frijol. A partir de ayer lunes, a partir de ayer domingo primero de marzo, bajaron de 10 onzas a 9 onzas lo que un cubano puede consumir por la canasta básica. ¿Cuál es la situación del frijol? Y no sería que el gobierno es responsable de comprar los insecticidas y no lo compró ellos. Cuéntanos la situación en Guira.
Bueno, mira, la situación en Guira te puedo decir que es bastante caótica. De las 10 onzas que estás mencionando, en Guira solamente dan 8 onzas hace bastantes años. No es de ahora, cuando no había esta crisis, aquí en Guira de Mereda dan 8 onzas por consumidor. Es decir, un tercio de libra. Aquí las grandes, las cooperativas, los pequeños agricultores, han sufrido grandes pérdidas con esto que le llaman ahora el parásito invasor, este, la bacteria que se come la flor del frijol, según han dicho las autoridades, uno no es pero sanitario, no tiene que guiarte por lo que ellos están diciendo. Lo cierto es, Tomás, que hay un gran déficit. Hay una inflación de productos enorme, ya está considerando incluso lo que estaba hasta hace unos días atrás, a 13, 14 pesos, ya está en 20, 30 pesos. Para el promedio, para el bolsillo del cubano.
Bello, y 20 pesos si aparece.
Sí aparece, por supuesto. Porque no es el problema de los 20 pesos, es si aparece. También esto, Tomás, lo que te puedo decir, que va a traer serias consecuencias y una gran afectación al cubano a pie, por supuesto, a la canasta básica, que avisó a mi criterio personal de que va a sufrir, que llegue el momento en que no te den frijoles, porque el Estado y el régimen en la dictadura estoy totalmente de acuerdo de que no va a destinar inversiones para importar el grano. También te puedo decir que las pérdidas en las cooperativas que hay aquí en Guira de Mereda, que son las que autoabastecen prácticamente el comercio estatal para que garantice la canasta básica, están en quiebra. Aquí hay una pérdida total del frijol, no hay frijol. Aquí en Guira de Mereda no hay frijol.
Ahora, Jorge, ¿sí? Ahora hay una cosa en esto. Esto es responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Había que comprar el insecticida. Todos los campesinos que yo he entrevistado en este espacio dicen que es muy fácil matar la plaga con insecticida. No compraron el paquete tecnológico.
No compran el paquete tecnológico, Tomás. Y los pocos campesinos que han logrado recuperar algo de las cosechas se la están embancando y la están destinando directamente a cultivo. Esto es una crisis total. Llegará el momento que a los carretilleros privados, a los privados, que son los que están llevando eso, les prohíban vender el grano. Y hoy a los pequeños agricultores les están embargando las producciones, se las están destinando directamente a acopio para poder subir la pérdida, porque no, esto es una crisis total y no compran el paquete tecnológico, no hacen una inversión, entonces el guajiro tiene que estar comprando insecticidas por otros lugares de la forma que todos sabemos que se maneja.
Y arriesgando sacar preso.
Exacto, y después al final llega un inspector de acopio con el Ministerio de Agricultura y le embargan todo, porque aquí todo es un solo dueño. Aquí el pequeño agricultor no es dueño ni incluso de sus propias propiedades.
Bello, entonces sí. Finalmente esto, el arroz y el frijol es vital para la alimentación de cubanos. Si no hay frijol, son malas noticias.
Y no, si no hay frijol y si no hay arroz, no, ya arroz no hay. De hecho, ya arroz no hay. Frijol está bastante y con tendencia a seguir la inflación. Ya le estoy diciendo, en Santiago de la Vega, yo tengo familia y ya ahí se está cotizando el frijol a 30 pesos en los mercados agropecuarios, esto de contrapropistas. A 30 pesos se está cotizando el frijol.
Increíble, Jorge. Las gracias ahí en Guira de Melena al productor, al periodista independiente de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Desde Artemisa, bueno, pues nos vamos ahora al oriente cubano, específicamente vamos a concluir en el día de hoy allá en Guantánamo, Cuba, con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, por la situación más importante, el hostigamiento que ha ocurrido durante el fin de semana con usted por parte de un oficial de la Policía Política. ¿Qué pasó, Anderlai?
Bueno, este oficial más conocido en Guantánamo como Víctor, que según él, soy una persona que ando suelta en la calle, ¿no? Haciendo este tipo de trabajo de videoreportajes independientes.
Pero suelto, pero tú no eres un hombre libre, ¿por qué tienes que estar preso?
Sí, no sé, bueno, esa es su opinión en particular, eso es debido a una serie de videos que he reportado, ¿no?, en los últimos tiempos en Cubanet.
Claro, como no, que trabaja, excelente trabajo como siempre. Bello, perdón, Anderlei, ¿y en qué contexto se dio este encuentro? ¿Fuiste detenido? ¿Cómo ocurrió esto?
No, yo fui citado hacia la unidad de la policía conocida como Parque 24, ¿no? Citado supuestamente para ver otros problemas personales que tengo de trámites y otras cosas, ¿no? Y lo que me encontré fue allí que esta persona me estaba esperando, ¿no? Es decir, como un encerrón, una trampa, que me estaban esperando.
Este es el hombre que atiende la seguridad del Estado y en el territorio.
Sí, es uno de los que atiende y de los que más ha sonado, como decimos a veces nosotros, ¿no? Aquí tuvo que ver mucho en lo que le pasó al abogado Quiñones.
¿Cómo no?
Que está cumpliendo una injusta prisión en estos momentos. Y de hecho, eso fue parte de la amenaza que él hizo, ¿no? Que me podía pasar exactamente.
Ah, te dijo que podías tener el método Quiñones, llevarte a prisión.
Sí, exactamente lo que le pasó a Quiñones. Y seguía trabajando de la manera que lo estaba haciendo.
Y qué casualidad, porque Quiñones trabajaba también para Cubanés, igual que tú para Cubanés.
Sí, parece que la tienen cogida con Cubanés.
Yo sé. ¿Y tú, cuál ha sido tu respuesta?
Bueno, mi respuesta es que, bueno, la de siempre. Yo llevo varios años haciendo este tipo de trabajo. He estado en prisión, por lo tanto, es nula, es bala no, lo que ha hecho este oficial conmigo. Él sabe que yo no, ese tipo de amenaza conmigo no funciona. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando a ver entonces cómo funcionará la cosa a partir de ahora.
Anderlei, tengo dos temas. Vamos a dejar el tema del frijol para el final, pero este lamentable accidente que ocurrió el sábado, el fin de semana, ahí en Baracoa, 2 muertos y 20 lesionados. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo ocurrió esto? Parece que son comunidades bien remotas, cerca de las montañas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Anderlei?
Son comunidades costeras del municipio de Baracoa, ¿no? Que se encuentran en la vía Baracoa-Maicí, ahí en la Bahía de Mata, que es la comunidad central donde pertenece la localidad donde ocurrió el hecho. Pero son comunidades que las personas tienen que trasladarse, ¿no? Mutuamente ahí, porque están bastante cercanas. Y como en el caso de los jóvenes, ¿no?, que no tienen mucha forma de divertirse, no tienen entretenimiento, y parece que unos 15 que se realizaron en ese lugar, ya los muchachos habían terminado la fiesta y estaban en la carretera, me imagino yo, tratando de buscar el transporte para ver cómo se trasladan hacia los diferentes destinos de ahí de eso, y fue donde ocurrió el hecho. El carro perdió el control y se pasó casi parecido a lo que pasó en el malecón en La Habana.
Y dicen que el carro andaba oscuro, chico.
Oscuro y perdió el control. Bueno, ya ahora hace unos minutos me llegó la información de que al conductor, el conductor está grave también, porque la población que estaba presente allí se le fue para arriba y lo golpearon.
Ah, porque lo agredieron los sobrevivientes.
Lo agredieron físicamente al punto de que creo que se encuentra grave también. Fue la última una información que me llegó ahora hace unos minutos.
Ven acá, Anderlei, y esa vía es única, la única manera de entrar ahí es así.
Sí, es la única manera que existe. De hecho, recientemente, hace ya un año y algo, le hicieron una reparación, porque en esa vía, en Yumurí, hay un centro turístico, ¿no?
Increíble.
Y fue reparada. Pero bueno, es una vía bastante peligrosa.
Anderlei, quiero terminar contigo, que estás ahí en lo más oriental del territorio. Más malas noticias. El Ministerio de Comercio Interior anunció ayer, 1 de marzo, que a partir de este mes, cuando llegue, si llega, en vez de recibir ustedes las 10 oncitas de granos, que no alcanza a duras penas para una sola comida por persona, van a recibir 9 onzas, una menos, porque no hay frijoles. Un parásito acabó con las producciones. ¿Cómo anda el tema de los granos ahí en Guantánamo?
Bueno, vale aclarar eso mismo, si llega, porque mira, en estos momentos, hasta ayer que fue que comenzaron a vender la canasta básica ya de este mes, en la zona sur, que es donde yo me encuentro, el arroz no llegó completo, aceite no había llegado, y los granos, es decir, los frijoles tampoco llegaron. Lo que llegó fue unas onzas de chícharo en sustitución de este del frijol.
Eso es importante lo que estás diciendo, porque aparentemente no en todos los territorios va a llegar frijol ni colorado ni negro. Lo que van es lo que está dando es chícharo por frijoles.
Exactamente, pero es que ya antes de anunciar la, antes de hacer ese anuncio, el único frijol que llegaba a la bodega por la canasta básica es el frijol negro. El frijol colorado había que lucharlo en la calle a 20, 25 pesos la libra.
O sea, Vanderlei, que el tema de los granos, antes, en la Cuba de hace muchos años, con comunismo y todo, pues los cubanos resolvían con huevo frito, arroz y frijoles. No hay ni arroz ni frijoles, eso es un caos.
Exactamente, el frijol es una comida ya criolla, el congrí, el potaje es una cosa que es vital para el cubano. No se consigue un cubano sin el congrí, sin el potaje. Sin embargo, ya eso no es solamente la carne, ya seguimos perdiendo.
O sea, que se ha convertido en un lujo también, algo que era típico, que era lo que siempre
típico, había. Algo que, una cosa que te identifica, ¿no? Como cubano, ahora se ha convertido exactamente en algo como si fuera un lujo. No se sabe hacia dónde vamos.
Gracias, Anderley. Anderley Guerra Blanco, ahí en Guantánamo, Cuba, hostigado durante este fin de semana por la policía política con el reporte desde el territorio oriental. Concluimos así nuestro programa de Cuba al Día, este lunes 2 de marzo. El agradecimiento, como siempre, y el reencuentro con nuestro técnico original, Juanito Pendaz, que ha tenido el gusto de compartir el control técnico aquí con nosotros en el espacio de hoy, y la producción a cargo de Patricia Martínez, como todos los días. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional cubano, lo que nos dicen los medios oficiales de la isla. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias de Radio Martí y luego a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Muy buenas tardes y nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.